Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros volver a la semilla. Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Ulla, en el guión y la locución de los fragmentos escogidos,
en los pasos perdidos, Gabriela Rodríguez,
y en viaje a la semilla, Camila Rincón,
y quien les habla, Jacobo Centanaro. Los esperamos en una próxima misión de lecturas compartidas. Con este final inicial, emprendemos un viaje junto a ustedes a ese universo bellamente complejo que es la obra de Alejo Carpentier. Tomaremos como paradas algunos fragmentos de Los Pasos Perdidos del año 1953 y de Viaje a la Semilla del año 1944. Para comprender un poco el proceso creativo de estas obras, queremos tener en cuenta que Carpentier ya tenía la experiencia de la vanguardia europea, sobre todo por su contacto con el movimiento surrealista desde 1927 hasta 1937. En 1927 es apresado, y estando en prisión escribe su primera novela, Eco Jambao, que logra publicar en Madrid en el año 1933. En el 37, una vez finalizada su estadía parisina, Carpentier regresa a Cuba. Allí verá de manera espontánea las grandes imágenes que los movimientos de vanguardia en Europa pretendían encontrar de manera forzada en su cotidianidad. Para Carpentier, al europeo de la época le era sumamente difícil la comprensión de su espacio, porque vivía en un ritmo tan acelerado y lleno de asfixiantes sistemas, que la comunicación con su propia animalidad y con el lenguaje de las cosas resultaba muy distante.
Vuelto a una noción de colmena, me sentí oprimido, comprimido, entre esas paredes paralelas, donde las escobas abandonadas por la servidumbre parecían herramientas dejadas por galeotes en fuga. Era como si estuviera cumpliendo la atroz condena de andar por una eternidad entre cifras, tablas de un gran calendario empotradas en las paredes, cronología de laberinto, que podría ser la de mi existencia, con su perenne obsesión de la hora, dentro de una prisa que solo servía para devolverme cada mañana al punto de partida de la víspera. No sabía ya a quién buscaba, en aquel alineamiento de habitaciones, donde los hombres no dejaban recuerdo a su paso.
Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola, se vio congestionado. Bajó al despacho donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes para disponer la venta pública de la casa. Todo había sido inútil. Sus pertenencias se irían a manos del mejor postor, al compás de martillo golpeando una tabla. Saludó y le dejaron solo. Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de balanzas, enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras, maraña de hilo sacada del tintero en que se enredaban las piernas del hombre, vedándole caminos desestimados por la ley. Cordón al cuello, que apretaban su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse de nudo y enredos de legajos. Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel.
Yo también, como tantos otros, me había dejado impresionar por consignas de regreso al orden. Necesidad de pureza, de geometría, de asepsia, acallando en mí todo canto que pugnara por levantarse. Ahora, lejos de las salas de conciertos, de los manifiestos, del inacabable aburrimiento, de las polémicas de arte, invento música con facilidad que me asombra, como si las ideas bajadas del cerebro me llenaran la mano, atropellándose por salir a través del plomo del lápiz. Sé que debo desconfiar de lo que se crea sin algún dolor, pero ya habrá tiempo de tachar, de criticar, de ceñir. En medio de la lluvia que cae sin tregua, escribo con jubilosa impaciencia, como impulsado por un brote de energía interior, reduciendo mi escritura, en muchos casos, a una suerte de taquigrafía que solo yo podría descifrar.
Después de mediocres exámenes, frecuentó los claustros, comprendiendo cada vez menos las explicaciones de los dómines. El mundo de las ideas se iba despoblando. Lo que había sido, al principio, una ecuménica asamblea de peplos, jubones, golas y pelucas, controversistas y ergotantes, cobraba la inmovilidad de un museo de figuras de cera. Marcial se contentaba ahora con una exposición escolástica de los sistemas, aceptando por bueno lo que se dijera en cualquier texto. León, avestruz, ballena, jaguar. Leíase sobre los grabados en cobre de la historia natural. Del mismo modo, Aristóteles, Santo Tomás, Bacon, Descartes encabezaban páginas negras en que se catalogaban aburridamente las interpretaciones del universo, al margen de una capitular espesa. Poco a poco, Marcial dejó de estudiarlas, encontrándose librado de un gran peso. Su mente se hizo alegre y ligera, admitiendo tan solo un concepto instintivo de las cosas. ¿Para qué pensar en el prisma cuando la luz clara de invierno daba mayores detalles a las fortalezas del puerto? Una manzana que cae del árbol solo es incitación para los dientes. Un pie en una bañadera no pasa de ser un pie en una bañadera. El día que abandonó el seminario, olvidó los libros. El gnomon recobró su categoría de duende. El espectro fue sinónimo de fantasma. El octaedro era bicho acorazado con púas en el lomo.
Como he adquirido la costumbre de andar al ritmo de mi respiración, me asombro al descubrir que los hombres que me rodean van... Vienen, se cruzan sobre la ancha acera, llevando un ritmo ajeno a sus voluntades orgánicas. Si andan a tal paso y no a otro, es porque su andar corresponde a la idea fija de llegar a la esquina a tiempo para ver encenderse la luz verde que les permita cruzar la avenida. A veces, la multitud que surge a borbollones de las bocas del tranvía subterráneo, cada tantos minutos, con la constancia de una pulsación, parece romper el ritmo general de la calle con una prisa aún mayor de la reinante, pero pronto se restablece el tiempo normal de agitación entre semáforo y semáforo. Como no logro ajustarme ya a las leyes de ese movimiento colectivo, opto por progresar muy lentamente pegado a las vitrinas, ya que a lo largo de los comercios existe algo así como una zona de indulgencia para los ancianos, los inválidos y los que no tienen prisa.
Y hubo un gran sarao en el salón de música el día que alcanzó la minoría de edad. Estaba alegre al pensar que su firma había dejado de tener un valor legal y que los registros y escribanías, con sus polillas, se borraban de su mundo. Llegaba al punto en que los tribunales dejaban de ser temibles para quienes tienen una carne desestimada por los códigos.
Aquí las técnicas eran asimiladas con sorprendente facilidad, aceptándose como rutina cotidiana. Ciertos métodos que eran cautelosamente experimentados todavía por los pueblos de vieja historia. El progreso se reflejaba en la lisura de los céspedes, en el fausto de las embajadas, en la multiplicación de los panes y los vinos, en el contento de los mercaderes, cuyos decanos habían alcanzado a conocer el terrible tiempo de los anofeles. Sin embargo, había algo como un polen maligno en el aire, polen duende, carcoma impalpable, moho volante, que se ponía a actuar de pronto con misteriosos designios para abrir lo cerrado y cerrar lo abierto, embrollar los cálculos, trastocar el peso de los objetos y malear lo garantizado. Siento que habré de combatir la más terrible de todas las tiranías, la que suelen ejercer los que aman sobre la persona que no quiere ser amada. Asistidos por la tremenda fuerza de una ternura y una humildad que desarman la violencia y acallan las palabras de repudio. No hay peor adversario, en una lucha como la que voy a librar, que quien acepta todas las culpas y pide perdón antes de que le señalen la puerta.
Nuestro autor se reconocía a sí mismo como un compositor malogrado. Fue impulsor y sostenedor de la Orquesta Filarmónica de La Habana y en su faceta de musicólogo escribió La Música en Cuba, libro de historia que retrata la fuerza sonora de la cubanía. Después unirá el estudio musical con la literatura en su novela Concierto Barroco.
Thank you.
Estamos escuchando Coros número 7 de 1924 de Heitor Villa-Lobos, compositor por el cual Carpentier dejó entrever una gran admiración. Carpentier estuvo viajando desde niño entre Europa y Latinoamérica, y con el tiempo el viaje se convirtió en su búsqueda constante. Pero, ¿qué buscaba? ¿Qué es lo que encuentra en Latinoamérica?
Si en ese mundo de paleolítico encontré a la gente que acaso más me haya enseñado en el mundo, son esos que ha convenido llamarse los salvajes. No existen tales salvajes. Si son hombres que no han leído la Divina Comedia ni saben de la existencia de Homero ni de ninguno de estos clásicos, son hombres que en el medio donde viven y de acuerdo con las finalidades de reproducción, de vida y de supervivencia de su raza y de su especie, han llegado a ser maestros en todas las disciplinas que les son necesarios. Y allí en ese mundo descubrí que ellos tenían una música incipiente, una poesía incipiente, una danza incipiente, y que para ellos música, religión, danza y música eran cuatro valores paralelos.
Es un hijo del mestizaje entre madre rusa y padre francés. Y aunque echó raíces en Cuba junto a los campesinos, Europa ocupa un lugar importante en su vida y en su configuración cultural. ¿Qué significa Europa para Carpentier?
París tuvo para mí una enorme utilidad. A través del movimiento surrealista cuando empecé a ver América. Yo veía que los surrealistas buscaban en la vida diaria elementos maravillosos que conseguían difícilmente, muy a menudo haciendo trampa, muy a menudo reuniendo elementos para crear una realidad maravillosa que había sido prefabricada, cuando todos esos elementos maravillosos los teníamos en América Latina.
Estábamos sobre el espinazo de las Indias Fabulosas, sobre una de sus vértebras. Allí donde los filos andinos, medialunados, entre sus picos flaqueantes, con algo de boca de pez sorbiendo las nieves, rompían y diezmaban los vientos que trataban de pasar de un océano a otro. Ahora, llegábamos al borde de los cráteres, llenos de escombros geológicos, de pavorosas negruras, o erizados, de peñas tristes como animales, petrificados. Un temor silencioso se había apoderado de mí, ante la pluralidad de las cimas y la cima.
Melchor venía de muy lejos. Era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, hipopótamos, tigres y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban, como don Abundio, en habitaciones obscuras, llenas de legajos. Vivían de ser más astutos que los animales. Uno de ellos sacó el gran cocodrilo del lago azul, ensartándolo con una pica oculta en los cuerpos apretados de 12 ocas asadas. Melchor sabía canciones fáciles de aprender, porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho. Robaba dulces en las cocinas, se escapaba, de noche, por la puerta de los cuadrerizos y, cierta vez, había apedreado a los de la Guardia Civil, desapareciendo luego en las sombras de la calle de la Amargura.
Mundo del lagarto cohombro, la castaña erizo, la crisálida cien pies, la larva con carne de zanahoria y el pez eléctrico que fulminaba desde el pozo de las linazas. Al pasar cerca de las orillas, las penumbras logradas por varias techumbres vegetales arrojaban varadas de frescor hasta las curiaras. Bastaba detenerse unos segundos para que este alivio se transformara en un intolerable hervor de insectos. En todas partes parecía haber flores, pero los colores de las flores eran mentidos casi siempre por la vida de hojas en distinto grado de madurez o decrepitud. Parecía haber frutos, pero la redondez, la madurez de las frutas eran mentidos por bulbos sudorosos, terciopelos hediondos, bulbas de plantas insectívoras que eran como pensamientos rociados de almíbares, cacteas moteadas que alzaban a un palmo de la tierra un tulipán de esperma azafranado.
Todo lo que tuviera clavo se desmoronaba. Un bergantín, anclado no se sabía dónde, llevó presurosamente a Italia los mármoles del piso y de la fuente. Las panoplias, los herrajes, las llaves, las cazuelas de cobre, los bocados de las cuadras se derretían, engrosando un río de metal que galerías sin techo canalizaban hacia la tierra. Todo se metamorfoseaba, regresando a la condición primera. El barro volvió al barro, dejando un yermo en lugar de la casa.
El viaje no solo significó para Carpentier el ir y venir entre París, Italia, Madrid, el Caribe, etc., sino también fue un tema recurrente en sus libros. Además, en los viajes conocía gente que inspiraba a sus personajes. El físico de Rosario en Los Pasos Perdidos, por ejemplo, surge de la figura de una mujer Pierroa, una diosa egipcia, como se refería ella a Carpentier. El viaje era su forma de expansión de la realidad. Esto significaba para él emprender una búsqueda de lo primordial, la reunión con la infancia. Carpentier dirá que el tiempo lineal no nos permite entender el lenguaje que poseen las cosas, pues solo cuando se sobrepasa la automatización de lo cotidiano, encontramos el poema. En un estudio introductorio a Viaje de la Semilla, David Jiménez dice: con el tiempo en retroceso, los muebles crecen, los sillones se vuelven más hondos, el piso vuelve a ser el lugar de los juegos, desde donde se descubren misteriosos caminos de insectos y rincones de sombra. Una vez que olvida lo aprendido en la escuela, su mente se alegra y se aligera, pues admite solo una visión instintiva de las cosas. Vuelve a ser el amigo de los perros, de las lagartijas, de los gansos, de los ratones, y cuando llega a hablar con ellos el mismo idioma, alcanza la libertad. El regreso al instintivo como camino a la libertad, la afirmación de la magia y la comunicación inmediata con lo natural conforman una especie de sustrato ideológico del cuento. Carpentier sostuvo desde los comienzos de su carrera intelectual un cierto utopismo primitivista, según el cual la nueva cultura hispanoamericana se diferenciaría de la vieja cultura europea si lograba mantenerse ajena a las trabas racionalistas y a la tiranía del tiempo lineal. El autor reivindica lo maravilloso como un principio trascendente, un rasgo definidor del ser hispanoamericano.
Los muebles crecían. Se hacía más difícil sostener los antebrazos sobre el borde de la mesa del comedor. Los armarios de cornisas labradas ensanchaban el frontis. Alargando el torso, los moros de la escalera acercaban sus antorchas a los balaustres del rellano. Las butacas eran más hondas y los sillones de mecedora tenían tendencia a irse para atrás. No había ya que doblar las piernas al recostarse en el fondo de la bañadera con anillas de mármol. Desde ese día, Marcial conservó el hábito de sentarse en el enlosado. Cuando percibió las ventajas de esa costumbre, se sorprendió por no haberlo pensado antes. Afectas al terciopelo de los cojines. Las personas mayores sudan demasiado. Algunas huelen al notario, como don Abundio, por no conocer el cuerpo echado, la frialdad del mármol en todo tiempo. Solo desde el suelo pueden abarcarse totalmente los ángulos y perspectivas de una habitación. Hay bellezas de la madera, misteriosos caminos de insectos, rincones de sombra que se ignoran a la altura del hombre. Cuando llovía, Marcial se ocultaba debajo del clavicordio. Cada trueno hacía temblar la caja de resonancia, poniendo todas las notas a cantar. Del cielo caían los rayos para construir aquella bóveda de calderones órgano, pinar el viento, mandolina de grillos.
Cuando me acerco a la carne de Rosario, brota de mí una tensión, que más que una llamada del deseo, es incontenible apremio de un celo primordial. Tensión del arco armado, entesado, que luego de disparar la flecha, vuelve al descanso de la forma recobrada. Tu mujer está cerca. La llamo y acude. No estoy aquí para pensar. No debo pensar. Ante todo sentir y ver. Y cuando de ver se pasa a mirar, se enciende raras luces y todo cobra una voz. Así he descubierto de pronto, en un segundo fulgurante, que existe una danza de los árboles. No son todos los que conocen el secreto de bailar en el viento, pero los que poseen la gracia organizan rondas de hojas ligeras, de ramas, de retoños, en torno a su propio tronco estremecido, y es todo un ritmo al que se crean las frondas, ritmo ascendente e inquieto, con encrispamientos y retornos de olas, con blancas pausas, respiros, pensamientos, que se alborozan y son torbellino, de repente, en una música prodigiosa de lo verde. Nada hay más hermoso que la danza de un macizo de bambúes en la brisa. Ninguna coreografía humana tiene la euritmia de una rama que se dibuja sobre el cielo. Llego a preguntarme a veces si las formas superiores de la emoción estética no consistirán simplemente en un supremo entendimiento de lo creado. Un día los hombres descubrirán un alfabeto en los ojos de las calcedonias, en los pardos terciopelos de la falena, y entonces se sabrá con asombro que cada caracol manchado era desde siempre un poema. Estamos en el mundo del Génesis, al fin del cuarto día de la creación. Si retrocediéramos un poco más, llegaríamos donde comienza la terrible soledad del Creador, la tristeza sideral de los tiempos, sin incienso y sin alabanzas, cuando la tierra era desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las del abismo.
Marcial tuvo la sensación extraña de que los relojes de la casa daban las 5, luego las 4:30, luego las 4, luego las 3:30. Era como la percepción remota de otras posibilidades, como cuando se piensa en enervamiento de vigilia que puede andarse sobre el cielo raso con el piso por cielo raso, entre muebles firmemente asentados entre las vigas del techo. Fue una impresión fugaz que no dejó la menor huella en su espíritu, poco llevado ahora a la meditación.
Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva emisión de Lecturas Compartidas. En esta ocasión nos encontramos con Gabriela Rodríguez, Camila Rincón y quien les habla, Jacobo Centanaro. No se levanten de sus sillas, que el viaje al universo de Carpentier está a punto de comenzar.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.